no un mensaje en concreto sobre la Navidad. ¿Vale? Vamos a ir a una parábola, ¿eh? La parábola de el trigo y la cizaña, en Mateo, capítulo 13. Leeremos el capítulo 13 de Mateo, versículos 24 al 30, y también de la explicación que él mismo da de la parábola, ¿eh? Versículos 36 al 43. ¿Estamos todos? Mateo 13. Mateo 13, a partir del versículo 24, dice así la palabra de Dios. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y a partir del versículo 36, cuando Jesús está explicando esta parábola, dice, entonces despedía a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Es curioso, ¿eh? Pero dice, no dice explícanos la parábola del trigo y la cizaña, dice explícanos la parábola de la cizaña, del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirvan de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno del fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, dejadme antes, como introducción, dejadme recordaros que una parábola es contar una historia terrenal para enseñar una verdad espiritual. Y Jesús comienza a hablarles por parábolas, por dos razones. Mirad, una razón es humana, ¿eh? Y el mismo evangelista lo cuenta en el capítulo 13, versículos 10 al 17. Y digo que es una razón humana por la condición del corazón humano, por el corazón de la gente que hizo necesario que Jesús hablara en parábolas. Y para ello cita al profeta Isaías, Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10, para explicar el por qué usaba las parábolas. ¿Qué pasaba? Pues, mirad, había los corazones de las personas se estaban endureciendo, embotando y eran también corazones enceguecidos, ¿no? Y cuando usa las parábolas, pues es como también cuando alguien le hablas el evangelio y no responde, ¿no? ¿Qué pasa? Pues la persona que no responde, su corazón se endurece, ¿no? Pero también hay personas que las hablas, las parábolas, y si tienen interés y quieren conocer más, ¿no? Pues cautivas, muestras, ¿no? O sea, es decir, se preocupan, ¿no? Se preocupan. Es decir, que por un lado las parábolas lo que hace es estimular la curiosidad de los interesados, aquellos que querían saber pues la verdad, pero también hacía esconder la verdad a aquellos que no, que les traía el pairo. Y es que él no iba a echar perlas de verdad o perlas de la verdad a los cerdos, como dice en Mateo 7:6. Y es que las parábolas no evitaron que la gente aprendiera la verdad. Más bien lo que hacía era estimular su interés y animarles a aprender. Por eso dice en los versículos, por eso hemos leído en el versículo 36, acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Mirad, hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y la leemos y no la entendemos y no nos preocupamos por saber qué es lo que Dios me está hablando, es como si Dios te hablara por parábolas. Pero en cambio, si tú vas a leer la palabra de Dios y ves que, oye, esto no lo entiendo, no entiendo lo que el Señor me está hablando, o no sé lo que el Señor quiere decir, ¿qué haces? Si tú realmente tienes un interés, ¿no? Si la palabra te está motivando, ¿qué haces? Pues preguntas. O bien, o preguntas a alguien que sea más maduro, o a un maestro, o a un pastor, o coges un comentario y lo lees. Pues eso es lo que... Por eso Jesús está hablando las parábolas. Por un lado, a unos dice, mira, les hablo por parábolas porque como no tienen el mayor interés, no les preocupa, ¿no? Pero aquellos que tienen interés, ¿qué hace? Les motiva, ¿vale? Esta es la razón humana. Pero hay también una razón, que es una razón divina. Y Mateo la está expresando en los versículos 34 y 35 del capítulo 13. Porque con ello, y no lo voy a leer, pero con ello el Señor estaba cumpliendo la profecía del Salmo 78, 2. Dice, porque en la nueva traducción viviente, dice, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Y es que, hermanos, las verdades dadas en Mateo 13, en el capítulo 13 de Mateo, han sido guardadas en secreto desde la fundación del mundo. Es decir, es como si fuera un misterio escondido a la gente, pero que ahora está siendo revelado. Y por esta razón creo que no tenemos que buscar estas verdades en el Antiguo Testamento, porque están en misterio. En la Biblia es una verdad oculta en edades pasadas, pero que ahora ha sido revelada a sus siervos. Y es que, como digo, no se halla, estas verdades no se hallan en el Antiguo Testamento, excepto de tipos o símbolos o sombras, ¿no? Por eso, por ejemplo, Jesús es el antitipo de personajes como Moisés, ¿no? Por eso, como digo, en el Antiguo Testamento encontramos tipos, símbolos, sombras de lo que luego va a venir, Todo apuntaba hacia Cristo, Por eso en el Antiguo Testamento era un misterio, dice esto, algo también de lo que nos habla en Efesios 3, cuando hablando Pablo del misterio de Cristo, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Efesios 3:5, ¿veis? Entonces, por eso les hablaba por parábolas. Hemos explicado una razón humana y otra razón divina. Entonces, debemos notar, pues, que cuando analizamos Mateo 13, que el reino empieza con la siembra de la palabra, la parábola del sembrador. El reino empieza con la siembra de la palabra y continúa hasta el fin de la edad. Y estas siete parábolas que vienen en este capítulo, lo que hacen es delinear el programa de Dios y la oposición de Satanás durante esta edad. ¿Amén? ¿Sí? ¿Hasta aquí me vais siguiendo? ¿Vale? Entonces vamos un poco a exponer e interpretar, que tampoco tenemos que interpretar mucho porque Jesús en el versículo 36 ya lo está interpretando, ¿verdad? Vamos a interpretar la parábola del trigo y la cizaña. Y para eso vamos a comenzar definiendo el término reino de los cielos. ¿Qué es eso del reino de los cielos? Por eso digo, me parece importante remarcar este término, ¿no? Porque está en forma de misterio. Es decir, el reino de los cielos no se refiere al reino terrenal del Mesías, sino más bien al reino aquí en la tierra durante la ausencia del rey. Es decir, Jesús ha venido, ha hecho lo que tenía que hacer y se ha marchado. Se ha marchado. Entonces, entre su ida y su venida, porque Jesús va a venir, ¿verdad? Lo creemos todos. Pues entre su ida y su venida ya han pasado más de 2000 años. No sabemos todavía cuánto va a tardar. Pero este es el reino de los cielos. El tiempo entre su ida y su venida, el tiempo que estamos viviendo ahora, ¿vale? Entonces, cuando habla del reino de los cielos, tened presente esto. Ese reino que comenzó cuando Jesús marchó, y todo el tiempo transcurrido y que va a transcurrir hasta su venida. Entonces vemos que el reino de los cielos es una mezcla de bien y de mal. Lo estamos viendo, ¿verdad? Pues, hoy nos compartía Eduardo lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Es una mezcla de bien y de mal, de verdad y de falsedad, y de que la Iglesia está formando parte. Pues, por ejemplo, ¿cómo forma parte? Pues, por ejemplo, en la parábola del sembrador, en aquellos cuyo terreno, cuando se sembró la palabra, pues tuvo fruto, ¿no? Pero conviven con aquellos en los que ha habido un terreno que no fructificó. Y en esta parábola de la semilla y la cizaña, pues conviven juntos el trigo, los hijos del bueno, ¿no? Los hijos que ha plantado Cristo y los malos, los hijos que ha plantado Satanás, ¿vale? O sea, vamos a convivir, ¿eh? Vamos a convivir. Y así va a continuar hasta que Jesús venga, ¿eh? Hasta el fin de la edad, ¿eh? Marcando de una forma, como digo, el programa de Dios y la oposición de Satanás durante ese periodo. Bueno, tampoco no quiero perder mucho, en segundo lugar, los símbolos que se usan, ¿eh? Como digo, no tenemos mucho que calentarnos la cabeza porque, al igual que en la parábola del sembrador, aquí también el mismo Señor Jesús interpreta los símbolos. Versículo 37, el Hijo del Hombre, quien es Cristo, él es quien siembra la buena semilla, que son los creyentes, que son los hijos del reino. El campo, ¿verdad? El campo es su campo, el campo es el mundo. El enemigo, su enemigo es Satanás, el diablo. La cizaña son los hijos del malo. Los segadores no somos nosotros. Los segadores son los ángeles, ¿vale? Son los ángeles. Y la siega, pues el juicio, el fin del siglo, ¿vale? Esto es lo que interpreta Jesús en los versículos 36 al 43. Mirad, a diferencia de la parábola del sembrador en la que había una sola semilla, el sembrador salió a sembrar, solo había una semilla. En esta hay dos semillas. Luego hay una diferencia entre la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. En aquella había una semilla, la palabra de Dios que era sembrada, aquí hay dos. La buena semilla plantada por Cristo, versículo 24, y la cizaña, los hijos del malo, plantadas por el enemigo, el diablo, ¿no? Versículo 25 y versículos 38 y 39. Entonces vemos que donde quiera que Cristo planta creyentes, hijos del reino, para que lleven fruto para su gloria, Satanás planta falsos cristianos que se oponen a la obra y obstaculizan la cosecha. Y así vemos, hermanos, esto tampoco no nos tiene que sorprender mucho porque estas semillas las vemos desde el principio. Génesis 3:15. Y pondré enemistad, le estaba hablando Dios a la serpiente, ¿no? Que es el símbolo de Satanás, ¿eh? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de Eva, te herirá a ti de muerte en la cabeza. Y la de Satanás, y tú, la simiente de Satanás, le herirás a Jesús en el calcañar, ¿eh? Impidiéndole andar, ¿vale? Esta es la primera mención que se hace de las dos semillas o simientes en la Biblia. Dios dijo que la mujer tenía una simiente, ¿eh? Cristo, algo de lo que Pablo dice, nos lo dice en Gálatas. Ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, el cual es Cristo. Y añade más tarde en el capítulo, en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, que esto de la simiente ya viene desde el principio, ¿eh? Y de lo que Pablo también nos está informando en Gálatas, ¿eh? Y que la serpiente de Satanás tendría una simiente. Y también indica que habría una constante enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Mirad, y tampoco nos tenemos que sorprender mucho porque esto lo vemos al comienzo de la Biblia. ¿Dónde empieza esa enemistad? Caín y Abel. Caín y Abel. Génesis 4:8. Caín, que era del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Era un envidioso malo, diría yo, ¿eh? Y mirad, este conflicto continúa a través de todo el Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo. Y así, por ejemplo, lo vemos cuando Cristo vino entre los fariseos y Jesús. Juan 8:44. Vosotros, dice Jesús a los fariseos, vosotros sois hijos del diablo, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Claro, querían matarlo a él. ¿Eh? Y el diablo es un asesino, homicida, mentiroso. y los deseos de vuestro padre, que es el diablo, queréis hacer. Es decir, ellos se opusieron también a Cristo y pidieron que lo crucificaran, y en la cruz del Calvario Satanás hirió a Jesús en el calcañar, hirió el talón de Cristo, porque no pudo matarlo realmente, porque Cristo resucitó, no está ahí. Ahí está la cruz, ¿vale? La cruz que sirve de símbolo para nosotros, su sangre preciosa, seguimos trayendo perdón de pecados, Es decir, él aplastó en la cruz la cabeza de Satanás y lo juzgó y lo derrotó para siempre. Pero mirad, esta semilla también se ha extendido, se extendió a la primera iglesia y también a esta. Su simiente, ¿verdad?, se opuso al nacimiento de la iglesia cuando, por ejemplo, Pablo empezó su obra misionera y durante toda su vida, Y así lo vemos al principio cuando, por ejemplo, Limas el Mago pretendía apartar del Evangelio al procónsul Sergio Paulo, Hechos 13:10, y al que Pablo le dice: «Oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?». Vemos, ¿verdad?, como siempre Satanás ha intentado obstaculizar la iglesia, ¿no? Y, hermanos, y Satanás se sigue oponiendo a la iglesia de hoy. ¿Y cómo se opone? ¿Cómo se opone? Mirad, en primer lugar, se opone con un falso evangelio. Con un falso evangelio. Gálatas 1:6-9. «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente». No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente Evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. En este caso, ¿verdad?, está hablando de los judaizantes, pero hoy en día hay muchos que están predicando un evangelio diferente. No quiero nombrar, pero todos creo que sabemos a quién me estoy refiriendo, Por ejemplo, los testigos de Jehová están predicando un evangelio diferente, ¿no? Los mormones están predicando un evangelio diferente. En fin, no quiero nombrar más, ¿vale? Entonces, hemos dicho que se oponen con un evangelio falso, pero también se opone con ministros falsos, con ministros falso. Segunda de Corintios 11:13-15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, también se oponen con falsos ministros. Pero también se opone con falsa justicia. Con falsa justicia. Romanos 10:3-4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hoy en día se están creando muchas leyes que parecen justas, pero que no tienen en cuenta para nada al Señor. No tienen en cuenta para nada la Biblia. Todo lo que está pasando con la LGTBI, para muchos eso les parece justo. A nosotros no, porque se pasan a Dios por el forro, perdónenme la expresión. No sé si esto se tenía que haber grabado. Se opone con falsos hermanos. Se opone con falsos hermanos. Bueno, perdona, cuando voy a la grabación, si esto puedes lo quitas. Se opone con falsos hermanos. Segunda de Corintios 11:26. Dice: «En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos». Y bueno, pues ¿cuál ves al final? ¿Cuál va a ser el resultado de todo esto? Mirad, al final ya casi cuando ya falte poquito para que el Señor venga, esta enemistad entre las dos simientes acabará con un falso Cristo o un anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Y este hijo de perdición, versículo 3 de 2 de Tesalonicenses 2, se va a poner al hijo de Dios. O sea, el misterio de iniquidad se opondrá al misterio de piedad. Pero al final, como en el mismo texto encontramos, el Señor acabará con aquel inicuo, con el espíritu de su boca, y destruirá, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Amén. 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 Bueno, en último lugar, ¿no? Y esto, sobre todo con esto, quiero que, a ver, no solo que os quedéis con esto, ¿no? Sino también que os vayáis quedando con todo lo que he dicho hasta ahora. ¿Qué podemos aprender de esta parábola? ¿Qué podemos aprender de esta parábola? Primero, debemos aprender que nos vamos a encontrar en nuestro andar cotidiano como creyentes con obstáculos. Aquel que te diga, dice, tú hazte creyente, tú crees en Jesús y todos tus problemas van a desaparecer. Mentira. Ese es un falso profeta. En nuestra vida cotidiana nos vamos a encontrar con obstáculos. Obstáculos que se nos van a presentar puestos por el diablo y su simiente, oponiéndose a la obra de Dios de varias maneras. Pues mira, se opone plantando cizaña, falsos creyentes, donde quiera que el Señor planta buena semilla, verdaderos creyentes. Hoy mucha gente, hermanos, van al infierno, no tanto por sus pecados, sino por engaño. Porque siguen una falsa justicia y un falso evangelio. Qué triste que vayan así al infierno por engaño. Y promovida por falsos maestros, que el malo ha plantado promoviendo falsas doctrinas que engañan a la gente. Y también se opone a la obra de Dios haciendo que la cizaña se enraice con la buena semilla. Están las raíces casi juntas, pero entrelazadas. Entrelazadas. Tratando de, con ello, de dificultar lo máximo posible el crecimiento de la buena semilla. Tratando de dificultar su discipulado por medio de limitar el conocimiento de aquel que plantó la buena semilla, achacándole acciones que no son causadas por él. Versículo 27-28. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? ¿No? Mirad, y aquí tenemos la respuesta a esas dos preguntas que tanto se hacen en el mundo y aún en la propia iglesia. ¿De dónde proviene el mal? ¿De dónde proviene el mal? Seguramente que esa pregunta o vosotros alguna vez os la habéis hecho, o seguramente habéis encontrado a alguien que os la ha hecho. Pues aquí tenéis la respuesta, ¿eh? Ojo al parche. ¿De dónde proviene el mal? Y otra pregunta, ¿y si Dios existe, por qué permite que continúe el mal? Mirad, la respuesta es muy clara y concisa. Dios no es el causante del mal en el mundo, en cuanto a que aprendemos en esta parábola que Él es quien planta la buena semilla, Él es quien planta a los creyentes en su campo, en el mundo. Pues no olvidemos que todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto, viene de arriba, es decir, de Dios, del Padre Creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. De Dios no viene nada mal. Santiago, ¿vale? Y también aprendemos que hay otro sembrador, el diablo, como antes hemos visto, él es quien planta la cizaña a los hijos del malo y él es el causante de los males del mundo. En cuanto a la segunda pregunta, ¿por qué permite que el mal continúe en el mundo cuando podía acabar con él de un plumazo? Pues aquí también tenemos una respuesta. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Dios está permitiendo que vivamos con creyentes falsos, que vivamos con incrédulos. ¿Por qué lo permite? Pues Dios lo está permitiendo. Dice, ¿vamos a acabar con ellos? No. Vosotros tenéis que crecer juntamente con los que no creen. O tenéis que crecer en la iglesia juntamente con aquellos que dicen que son creyentes, pero no lo son. Así está estipulado por el Señor, ya está. Nos guste o no nos guste. Y mirad, esta respuesta del Señor, dejad crecer juntamente el uno con el otro, ¿verdad? En esta respuesta nos encontramos con algunos motivos por los que el Señor quiere que crezcan juntos el trigo y la cizaña, que crezcan juntos el verdadero creyente y el falso creyente. El primer motivo es que a nosotros no nos corresponde meter la guadaña. ¿Eh? Porque podemos cometer un error gravísimo de arrancar trigo juntamente con la cizaña. Es decir, a nosotros no nos corresponde decir quién es trigo y quién es cizaña. ¿Y cuánto nos gusta decir quién es salvo y quién no es salvo? Pero ¿cómo somos tan cazurros y tan zoquetes de poder decir quién es salvo y quién no es salvo? ¿La salvación es de quién? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir quién es salvo y quién no es salvo? Dice, no, es que ese que estuvo en la iglesia y que ahora está en el mundo, ¿tú qué sabes si esa persona ahora está perdida? ¿Tú qué sabes? A nosotros no nos corresponde decidir quién es trigo y quién es cizaña, porque ese juicio le corresponde al Señor y a su tiempo cuando llegue la siega. Por ello es que la Iglesia, en el nombre de Dios, a lo largo de la historia, ha llevado a cabo grandes barbaridades, como por ejemplo todo lo que llevó a cabo el Santo Tribunal de la Inquisición. Encima le llaman santo. ¿Eh? Tribunal de la Inquisición. Mirad, hablando de esto mismo decía Martín Lutero. Es que esto me llamó la atención, ¿eh? Buscando esto me llamó la atención sus palabras. Deseamos forzar otros a creer. A los turcos con las espadas. A los herejes con el fuego. A los judíos con la muerte. Y así desenraizar la cizaña por nuestro propio poder. Como si fuéramos nosotros los que pudiéramos reinar sobre los corazones y los espíritus. Y volverlos piadosos y rectos. Lo cual solo la palabra de Dios debe hacer. Pero matando, separamos a las personas del mundo, por lo que es imposible eso que pueda funcionar sobre ellos. Y traemos así, con un golpe, un doble asesinato sobre nosotros mismos, pues recae sobre nuestro poder. Podemos decir en que matamos el cuerpo de por vida y el alma por la eternidad, y luego decimos que hicimos un servicio a Dios mediante nuestras acciones y deseamos ameritar algo especial en el cielo. Qué terribles palabras de Lutero. O las convertimos o las matamos. Eso es lo que hizo también durante muchos años el Tribunal de la Inquisición. El segundo motivo de por qué el Señor permite que el trigo y la cizaña crezcan juntos es que hay veces que el verdadero creyente puede llegar y de hecho llega a obrar como cizaña, o no. No, yo, Higinio, yo soy trigo, yo soy muy bueno, yo nunca hago cosas malas, yo nunca critico, nunca murmuro, nunca le suelto a mis mujeres a brutos, soy muy bueno. No, yo no, Higinio, yo nunca obro como cizaña, ¿sí? ¿Es así? O sea, ¿nosotros como clientes nunca obramos como cizaña? Porque si queremos eso, tenemos que arrancar la mitad de las páginas de la Biblia. ¿Eh? Porque en la Biblia hay muchas páginas que es un llamado a que abandonemos las obras, las malas obras, ¿no? A que dejemos, ¿no?, nuestra antigua vida, ¿eh?, y nos centremos en la nueva. Es decir, segundo motivo, a veces el verdadero creyente puede llegar y de hecho llega a obrar como cizaña. ¿Eh? Cuando, como digo, cuando por ejemplo murmuramos, criticamos, usamos gestos despectivos, menospreciamos el liderazgo, respondemos a una mala actitud con otra mala actitud, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercer motivo por el que el Señor nos quiere que, no quiere que, o quiere que crezcamos juntos, trigo y cizaña, es que Dios va a usar la cizaña para pulir el trigo. ¿Entendéis lo que quiero decir con esto? Porque muchas veces nuestro carácter va a ser moldeado, pulido, en la forma en la que reaccionamos ante la ofensa, la crítica y la murmuración de otras personas, convirtiendo a dicha persona no en nuestra piedra de tropiezo, sino en nuestra piedra de santificación. Amén. Hasta. Fulanito, menganito, en mi piedra de santificación. Porque yo, Señor, dame paciencia. Muy bien, te voy a llamar a un hermanito para que te toque un poco los pies. Venga. ¿Eh? Así. Entonces, menganito, fulanito, a veces es mi piedra de santificación. Y el cuarto motivo por el que el Señor quiere que crezcan juntos trigo y cizaña es que la existencia de la cizaña en una iglesia nos obliga a mirar más y más hacia Dios y no hacia los hombres. Hay de aquellos en que su vida cristiana, ¿verdad?, su crecimiento y su gozo la ponen en las relaciones, ya sea en el pastor, en las personas o en cualquier otra cosa, porque están muertos, ¿verdad? Esto nos obliga a mirar hacia arriba. Es el único en el que vamos a encontrar el suficiente poder y la fuerza y el consuelo que necesitamos para poder seguir viviendo. Amén. Bueno, la segunda cosa que aprendemos, mira, también debemos aprender cuál es el método que usa Satanás. ¿Cuál es el método que usa Satanás? Venga, os pregunto, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el método que usa Satanás para obstaculizarnos? ¿Eh? ¿No? Venga, más. Venga, más. La imitación. Satanás no es nunca nada original. Ahora, es un imitador encomiable. No hay mejor imitador que él. No hay mejor imitador que él, ¿verdad? Él predica una imitación del Evangelio. Él, Gálatas 1:6-9, ¿eh? Cuando dice, pero a ver, ya una vez que habéis llegado al Evangelio, ¿ahora qué pasa? ¿Que ahora vais a ir a un Evangelio diferente? Él levanta imitaciones de iglesias. Apocalipsis 3:9 dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. O sea, está llamando a las sinagogas de los judíos sinagoga de Satanás. Y hay también iglesias de Satanás. ¿Eh? Por eso levanta imitaciones de iglesias. Planta falsos ministros. ¿Eh? Dice 2 Corintios 11:14-15, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es de extrañar si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Imita la doctrina falsificándola, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es un genial imitador, ¿eh? Por eso este es el método que a él le gusta, la imitación. En tercer lugar, debemos aprender también cuál debe ser nuestra tarea. Y nuestra tarea no es limpiar el mundo. Eso no nos corresponde a nosotros, como ya hemos leído. Eso le corresponde al Señor con sus seguidores, y ya cuando llegue el final, ¿verdad? Nuestra tarea es hacer todo lo que nos sea posible para llevar la verdad del Evangelio de Cristo. Amén. Esa sí que es nuestra tarea. Ahora, eso no significa que debamos descartar la disciplina en la iglesia, ¿eh? Es decir, el hecho de que, bueno, a ver, ahora alguno puede decir, Higinio, tú has dicho que Dios permite que en la iglesia vivan falsos creyentes con verdaderos creyentes. Entonces, si Dios lo permite, oye, pues entonces no tiene que haber disciplina. No, señor. En la iglesia tiene que haber disciplina. En la iglesia no podemos permitir el pecado, ¿verdad? En la iglesia, ¿sabes? En la iglesia, si viene una pareja que está buscando del Señor y son una pareja que viven juntos y viven de hecho y no se han casado, pues tenemos que decirle, muy bien, mira, aquí sois bienvenidos. Pero os tengo que decir, tenéis que poner vuestra vida en orden. ¿Eh? Y si no ponéis nuestra vida en orden, pues lo siento mucho, digo, podéis seguir viviendo aquí, podéis escuchar la palabra de Dios, pero no se os van a dar ningún ministerio. ¿Eh? En la iglesia no podemos permitir el pecado, ¿vale? Y la pareja de hecho es pecado. Como digo, Dios ordena que rechacemos el pecado, ¿no?, y disciplinemos a cristianos que se desvían, pero para ello no solo tenemos que centrarnos en Mateo 18:15-18, sino sobre todo también que usemos Gálatas 6:1-2. Hermanos, si alguno de vosotros fuera sorprendido en alguna falta, o en algún pecado, algún error, o algún mal comportamiento, o algo que parezca cizaña, vosotros que sois espirituales, córtale la cabeza. O échalo de la iglesia. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Eso es, restauradle. Porque eso es el propósito de la disciplina. No mandarlo a esparragar y que no vuelva más, sino que restaurarle, mira, que se dé cuenta de que, dónde está y lo que se ha perdido para que vuelva. ¿Eh? Ese es el propósito de la disciplina, restaurarle. ¿Eh? ¿Con qué? Pues mira, ir y echarle un broncazo de mucho cuidado. ¿Eso dice? Con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado, porque es posible que tú igual a lo mejor ahí no caigas, pero puedas caer en otras cosas mucho peores. ¿Vale? ¿Eh? Si alguno se cree fuerte, si alguno se cree firme, pues no te creas que ya, ten cuidado. ¿Eh? Eso es. Espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Mira, si yo también les leería el versículo 2 que dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esta también es una forma de morir a uno mismo. A veces no es fácil llevar las cargas de otros, ¿eh? No es fácil. Pero es también una forma de morir a uno mismo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Bueno, en cuarto lugar, ¿qué aprendemos de esta parábola? Bueno, pues mira, debemos estar alerta. Pero dice el versículo 25, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se marchó. Oye, ¿Qué jeta tiene el tío, ¿eh? Coge, viene, ¿eh? Estamos durmiendo, siembra la cizaña y se pira. Dice, yo no he sido. ¿Eh? Y se fue. Mirad, aunque es verdad, ¿eh? Este texto, ¿eh? Si lo vamos a interpretar correctamente, no está hablando de la negligencia del hombre cuando duerme. Porque mirad, tenemos que dormir. No, aquí lo que está hablando es que cuando estamos durmiendo tenemos que dormir. ¿Eh? Aquí no estamos hablando de que estemos de que el cliente esté sesteando. No, no, habla de dormir. Cuando estamos descansando, él es cuando aprovecha y viene y siembra y se va. ¿Eh? Y se va. ¿Eh? Él es tan perverso que aprovecha ese tiempo de descanso para plantar falsos creyentes y marcharse, ¿eh? Para que no sepamos quién lo ha hecho. Y mirad, pero y esto lo va a hacer mucho más si la iglesia se duerme en sus laureles. De esto sí habla Proverbios. ¿Eh? Proverbios 24:30-34. Pasé junto al campo del hombre perezoso. Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Esto es, por ejemplo, lo que va a pasar con aquellos creyentes, ¿verdad?, que no son disciplinados, que dicen que aman a Dios con la boca, pero que luego sus hechos, ¿sabes?, no reflejan eso. Eso es lo que va a pasar a aquellos matrimonios que cuidan la viña de otros y no cuidan su propia viña. Eso es lo que va a pasar con aquellos padres, ¿verdad?, que igual a lo mejor están muy preocupados por muchas cosas, pero no preocupados por lo que realmente se tienen que preocupar, que es por sus hijos. Y entonces cuando estamos durmiendo, sesteando, ¿no?, al final va a llegar tu necesidad y tu pobreza, ¿verdad?, como el hombre armado. Por tanto, es importante que velemos y estamos alerta. En la Escritura encontramos muchas exhortaciones para estar velando y alerta. Por ejemplo, Romanos 13:11-14. Y a mí ese texto, la verdad es que cuando lo leo, me produce una pequeña sonrisa, pero también temor. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Me paro. No sé si os comenté, me llamó mucho la atención. En estas fechas sabéis que hay muchas cenas de empresa. Me llamó mucho la atención una noticia que escuché. Decía que es curioso cómo en estas fechas hay reservas de habitaciones de hotel por horas. O sea, es la fecha donde más se reservan habitaciones de hoteles por horas a raíz de estas cenas de empresa. Y ya no digo nada más, ¿eh? Cada uno que piense lo que quiera. Y esta cena de empresa, ¿verdad? Pueden traer, y de hecho han traído mucha, mucha destrucción, dolor. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesús y no proveáis para los deseos de la carne. Esto era antes lo que decíamos, ¿no? Dice, ¿qué pasa? ¿Un creyente a veces no obra como cizaña? Aquí también en este texto lo vemos, ¿no? O sea, nos está optando, dice, oye, mira, ya vale, ¿eh? Ya vale de glotonerías y borracheras. Y está hablando a creyentes, ¿eh? ¡A los romanos! No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Vestíos del Señor Jesucristo. ¿Y cuánto necesitamos cada día vestirnos de él? Amén. Otra cosa que tenemos que aprender en esta parábola, que seamos pacientes. Ay, madre mía, la paciencia. Un fruto del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Paciencia. Paciencia. ¿Cómo estamos de paciencia, hermanos? ¿Cómo andamos de paciencia? Yo sigo bregando con ello, ¿eh? Yo creo que el Señor me va a tener ahí hasta que venga. Pero sigo bregando con ello. Voy dando pequeños pasos. Ahora voy bien, luego me caigo con todo el equipo. Pero ahí estamos. Ahí estamos, en la lucha, ¿eh? Y a veces cuando le pido al Señor paciencia, lo hago con mucho temor y temblor. Porque ya sé lo que me va a pasar, ya sé lo que me va a venir. Que seamos pacientes. Mirad, en el texto se ordenó a los sirvientes que fueran pacientes. Dice, no arranquéis. No arranquéis. La cizaña. Porque si arrancáis la cizaña podéis llevaros el trigo. No arranquéis. Y la razón que da Jesús es, ¿verdad? Como digo, podéis arrancar también el trigo. Por ello hay que dejaros juntos crecer hasta la siega. Pues lo mismo se nos pide hoy a nosotros. Porque no podemos distinguir entre un verdadero creyente y alguien que confiesa serlo. Porque hay procesos en la vida del cristiano, procesos en los que la cizaña y el trigo se están peleando uno contra el otro. No digo que fulano se pelee contra megano, sino que en su propio interior hay esa pelea. Romanos 7, 15 y 18. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esa es una lucha que también tenía Pablo. Y es una lucha que también todos nosotros tenemos. ¿O no? Y vamos a tener hasta que el Señor venga. Como digo yo, llevamos un muerto con nosotros. Sí, que está muerto, pero a veces dejamos que reviva. Es como si nosotros mismos lo resucitáramos. Y nos lleva, y a veces nos lleva al huerto. Y es que, hermanos, las piedras de tropiezo en una iglesia, es decir, la cizaña, no son solamente aquellos que escandalizan a otros por medio de un pecado manifiesto, ¿no?, y su mal comportamiento, sino también aquellos que no muestran el amor, la misericordia, la paciencia de Dios en su trato para con sus hermanos débiles, lentos y difíciles en la fe. Todos los hermanos no son igual de fáciles. Amén. Y por ello es que debemos tener mucho cuidado en eliminar, erradicar de la iglesia o arrinconar antes de tiempo a determinadas personas por mostrar este o aquel determinado comportamiento, porque puede llegar a ocurrir que Dios esté tratando con esa persona. Es decir, que está siendo paciente con ella, está dándole tiempo y nos está guiando. Es decir, ¿sabes? Pues mira, es como decir, mira, yo no estoy seguro qué es lo que Dios está haciendo con esa persona. Entonces le voy a dar tiempo y voy a dejar que Dios haga su obra en ella hasta que se defina bien claramente qué es lo que Dios tiene para esa persona. Amén. Amén. Si Dios ha sido paciente con nosotros, nosotros también tenemos que ser pacientes con los hermanos. Y sobre todo con aquellas personas que dicen, uy, que este está, ¿no? Bueno, tenemos que tener en cuenta que Dios, que es muy posible y seguro que Dios esté tratando con esa persona. Vamos a darle tiempo, ¿vale? Y también, por otro lado, no olvidemos que nuestro juicio humano tiene defectos, ¿o no? ¿Nosotros podemos conocer lo que hay en el corazón del hermano? ¿Nosotros podemos juzgar las motivaciones que tienen las personas para hacer las cosas? Mirad, creo que algún viaje lo he contado. En un viaje estaba, leía una ilustración, un pastor que estaba predicando, o yo mismo. A veces yo estoy predicando y os estoy viendo. Y alguno veo que se está durmiendo. No estoy señalando a nadie ni tampoco estoy diciendo nada. Yo no puedo juzgar a ese hermano porque está durmiendo. Dice, oye, pues igual a lo mejor es que el sermón está siendo un peñazo. O ya se ha perdido. Pero también tengo que pensar que ese hermano ha podido pasar muy mala noche. Muy mala noche. Casi no pegar a ojo. Entonces, cuidado con juzgar ese tipo de cosas. Yo, esto, cuando lo escuché, dije, Ingenio, cuidado. Con juzgar a un hermano o hermana que vea que se está durmiendo en el sermón. Cuidado. Quizá lo que puedo hacer es preguntarle, dice, ¿qué tal estás? He observado que... Dice, pues mira, hermanito, pues se pasa mala noche. Dice, mira, vamos a orar, ¿eh? Señor, te ayude. Cuidado con juzgar. No estas cosas, sino cualquier cosa. Nosotros no hemos sido llamados a juzgar, ¿sabes? Porque, como digo, nuestros juicios tienen defectos, ¿eh? El juicio humano tiene defectos. Y mira, Dios nos habla de ello en Romanos 14:4. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Amén. Y es que, hermanos, la armonía en la iglesia no debe depender del 100% del acuerdo en todos los asuntos relacionados con la vida cristiana. Porque si no, no podríamos seguir adelante. A veces todos no estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, a veces tenemos que funcionar en la iglesia por mayorías. No puede haber un acuerdo del 100%. Y en este sentido, creo que hay un lema que todos deberíamos tener en cuenta y memorizar. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, tolerancia, libertad. En todo, amor. Aquí es un buen lema. Sería bueno que lo memorizáramos porque nos puede ayudar, ¿eh? Nos puede ayudar en el funcionamiento de una iglesia. En sexto lugar, en lo que aprendemos esta parábola es que debemos estar preparados, ¿eh? Esta parábola creo que nos enseña que habrá un día de juicio en el cual el trigo será separado de la cizaña. Y esto significa que los justos serán separados de los impíos. Y mira, será un día en que habrá lloro. Versículo 42. Es decir, sufrimiento emocional. Y habrá crujir de dientes. Sufrimiento físico. Mirad, y mirad, cuando hablamos de crujir de dientes son aquellas personas que siempre han hecho, siempre han aborrecido, inclusive están aborreciendo a Dios, no lo quieren en sus vidas, y al final cuando se dan cuenta de que todo lo que dice la Escritura es verdad, sus dientes crujen y dicen, tenía razón, sus dientes crujen y sufren, ¿no? Por tanto, debemos estar preparados, ¿eh?, para estar ante nuestro Dios, algo que nos recuerda a nuestro Señor. Mateo 24:42. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Ojalá venga esta generación. ¿Sabéis por qué digo ojalá venga esta generación? Porque no nos tendremos que morir. Pero es posible que nos muramos, ¿verdad? Y cuando nos muramos, nadie sabe cuándo está ese día para cada uno de nosotros. Puede ser de aquí a un minuto. Pequeño, ¿qué estás diciendo, por favor? No lo sabemos. Por eso tenemos que estar velando y estar preparados, ¿eh? Porque no sabemos cuándo vamos a estar enfrente de Jesús. Termino. Mirad, hermanos, por mucho que nos empeñemos en impedirlo, la cizaña y el trigo se van a seguir creciendo juntos en la sociedad y también en la iglesia, como personas más o menos buenas, en cuanto a que cada uno de nosotros tenemos que bregar con nuestros aciertos y con nuestros errores. Y si descubres los fallos en los que tropiezas, en los que tropezamos cada día, vamos a estar más en condiciones de afectar a los demás con sus propios fallos. ¿Sí? Cuando tú eres consciente de tus fallos, vas a tener mejor talante para afectar a los demás con sus propios fallos. Porque no tenemos que olvidarnos que el objetivo del cristiano no es alcanzar la perfección. aquí, nosotros nunca la vamos a lograr. Seremos perfectos cuando estemos con el Señor. Ese no es nuestro objetivo, ¿no? Sino descubrir a mi hermano, pues como entrañable. Esto suena un poco escandaloso. Pues acordémonos de la parábola del buen samaritano. Dice, tú me preguntas a mí, ¿quién es mi prójimo? Aquel judío, aquel escriba le preguntaba, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dice, esa no es la pregunta. Si quieres que los demás para ti sean prójimo, ¿qué tienes que hacer tú? Sé tu prójimo. Si los demás quieren que... Si yo quiero que los demás hagan conmigo lo que me gustaría que harían, primero empieza tú por hacer a los demás lo que a ellos les gustaría que tú les hicieras. Sé tu prójimo. Y es que en contra de lo que se nos ha inculcado desde niños, no son los fallos los que te hacen inhumano, no señor, no señor, sino la falta de comprensión y aceptación del otro con sus fallos y lo que te aleja de una pertenencia al reino de Dios. Eso fue lo que le pasó al pueblo judío, que se volvió exclusivista. La salvación está en el pueblo judío. Y sí que la salvación viene de los judíos, pero ¿la salvación está en el pueblo judío? ¿La salvación está en la iglesia evangélica? ¿Eh? Alguno dirá, ay, Virginio, ¿qué meta? ¿No se encuentra la salvación en la iglesia evangélica? ¡No! ¿Cómo que no? ¡No! ¿Dónde está la salvación? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Eh? En Cristo Jesús, porque no hay salvación fuera de Cristo. ¿Eh? Y por eso es que no es la iglesia quien añade personas a la iglesia, sino quien añade personas a la iglesia. Pues el Espíritu Santo. Cristo es la persona del Espíritu Santo. Él es quien convence de pecado, de justicia, de juicio. Nosotros somos siempre instrumentos en sus manos. Cuando nosotros comunicamos el Evangelio, estamos siendo usados por el Espíritu Santo, y cuando la persona escucha, está el Espíritu Santo obrando en ella. Entonces, si se convierte, no pensemos y dice, uy, mira, yo he convertido a fulano. Bájate del pedestal, tú. Mengano. Entonces, la pregunta que debemos hacernos no es si fulano o mengano es trigo o cizaña. ¿Ese qué es, trigo o cizaña? ¿Tú crees que esa es la pregunta que tenemos que hacernos? ¿Ese es salvo o no es salvo? ¿Esa es la pregunta que tenemos que hacernos? ¿Cuál es la pregunta que tenemos que hacernos? Muy bien, si yo soy trigo o cizaña. Sí, porque a veces, mirad, a ver, Ingenio, yo soy en quien he creído. Yo soy he creído en el Señor Jesús, amén, y creo en su sangre preciosa, y creo que en su sangre sigo teniendo perdón de pecado. Amén. Pero a veces dudamos. Digo, a ver, ¿cómo he sido capaz de hacer esto? ¿Cómo he sido capaz de hacer semejante burrada? Y claro, lo que no dice, ¿verdad? ¿Soy trigo o soy cizaña? ¿Eh? No quiero poner la duda en vosotros, pero bueno que nos hagamos esa pregunta a veces. Mira, le decía David, Señor, examina mi corazón. Examínalo porque sé que no hay, ¿no? Todo lo que no hay no es bueno. Sino si somos trigo o cizaña, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y por tanto sería muy prudente para todos escuchar lo que el Señor nos enseña con esta parábola y dejar que nos guíe con temor cristiano para adquirir buenos hábitos y vivir una vida sana y llena de fe, para que podamos, como dice el versículo 43, resplandecer como el sol en el reino de nuestro Padre. Amén. Al contrario que la cizaña, ser echada en el horno de fuego, siendo allí el lloro y el crujir de dientes. Amén. Señor, nos ayude. Podamos que en esta mañana hayamos podido aprender de esta parábola lo que realmente el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros. Amén.